Hoy, el reverendo Oscar Galdona estará predicando el mensaje titulado Israel, figura de la iglesia, en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela. Ahora escuchémoslo mientras el culto comienza.
Dice así en Hebreos 3, verso 7 en adelante. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me enemisté con esta generación y dije, siempre divagan ellos de corazón y no han conocido mis caminos. Juré pues en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado. Porque participantes de Cristo somos hechos, con tal que conservemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no todos. Mas ¿con cuáles estuvo enojado 40 años? ¿No fue con los que cayeron, pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. El Señor bendiga hasta aquí su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por esta tu palabra. Te rogamos, Señor, que en esta hora, como en las horas anteriores, luz y unción venga sobre cada vida que oye, sobre cada uno de los que estamos aquí, de tal modo que esta palabra, oh Dios, con todo el resto de tu palabra, sea aplicada a nuestra vida y entendamos esta noche más de esta preciosa revelación tuya. Habla cada corazón presente. Sé tú el maestro ahora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. El tema del estudio esta noche es Israel, figura de la iglesia. Y si tienen papeles allí, anticípense escribiendo estas tres citas y después vamos a pasarlas a verlas. El capítulo 13 y 14 del libro de Números, la porción que leímos ya, Hebreos 3, 7 al 19, y 1 Corintios 10, 1 al 11. Ahora, también el libro del Éxodo, algunos versículos en el capítulo 12, 14 y 15. Ahora vamos a comenzar con el capítulo 12 del libro del Éxodo. Ahí hallamos cuánto se parece Israel al pueblo del Señor. En el capítulo 12 del libro del Éxodo, los versos 5 al 8. Verso 5 en adelante está la clave para que Israel pudiera salir de Egipto como un pueblo salvo. Dice Éxodo 12:5: El cordero será sin defecto, macho de un año, tomaréis lo de las ovejas o de las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, y tomarán de la sangre, y pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Y el verso 13 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. ¿Sabes? Aquí hallamos que el pueblo de Israel no murieron los primogénitos, ni se quedó familia de Israel en Egipto, que es figura del mundo, por la sencilla razón de que obedecieron al Señor y tomaron la sangre y la carne del corderito. Comieron el cuerpo del corderito y pusieron la sangre en el dintel. En la figura de la iglesia que acepta a Jesucristo como su salvador personal, y el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo le limpia de todo pecado, y por su llaga, la herida hecha en su cuerpo, fuimos nosotros curados. Y a Dios lo habían prefijado en figura cuando Melquisedec, la palabra, o sea Cristo, se le apareció a Abraham, y cuando volvía de la guerra le brindó que pan y vino. O sea, le hablaba en figura del sacrificio de Cristo, porque la iglesia recuerda el sacrificio de Cristo ahora en la Santa Cena. La muerte del Señor anunciáis. Amén. Israel, como la iglesia, entonces salió de Egipto, o sea, salió del mundo, ¿cómo? Mediante la sangre y el cuerpo del corderito que se comió. ¿Está claro eso? Ahora, una vez que salió de Egipto, ya entendemos la lucha de Israel, cuando, habiendo salido, entonces Faraón, con toda la fuerza de sus carros, en su último esfuerzo, sale para buscarlos. Entonces, en el capítulo 14, ya ellos han salido ya, y hallamos allí, comenzando en el verso 13, lo que Moisés dice al pueblo cuando ve que lo siguen persiguiendo. Tienen por delante ahora, están como dicen, entre la espada y la pared. Por acá la montaña, por acá el mar, y por acá Israel detrás de ellos para Faraón con los egipcios detrás de ellos para liquidarnos. El verso 13 dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad quedos y ved la salud de Jehová, que él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quedos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú, alza tu mano y extiende tu mano sobre la mar, y divídela, y entren los hijos de Israel por medio de la mar. Amén. Amén. El verso 19 dice: y el ángel de Dios que iba delante del campo de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y puso a sus espaldas, e iba entre el campo de los egipcios y el campo de Israel. Y era nube y tiniebla para los egipcios, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca llegaron los unos a los otros. pues sobre la mar e hizo Jehová que la mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y tornó la mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio de la mar en seco, teniendo las aguas como muro a su diestra y a su siniestra. ¿Amén? Ahora fíjense el rey. Y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta el medio de la mar toda la caballería de los faraón, sus carros y su gente. Y aconteció que a la vera de la mañana que Jehová miró el campo de los egipcios de la columna de fuego y nube, y perturbó el campo de los egipcios y les quitó la rueda de sus carros y les trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus caballerías. Y Moisés extendió su mano sobre la mar, y la mar se volvió en su fuerza cuando amanecía, y los egipcios iban hacia ella. Y Jehová derribó a los egipcios en medio de la mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de faraón que había entrado tras ellos en la mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por medio de la mar en seco, teniendo las aguas por muro a su diestra y a su siniestra. Así salvó Jehová aquel día a Israel de manos de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos flotando a la orilla de la mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Amén. Fíjense ustedes, la mar, las aguas, es figura de la palabra. ¿Ves? Y es figura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo y la palabra son una. ¿Está claro? La palabra del Señor es lo que hace separación en el creyente después que él ha sido salvado. ¿Sabes? Una persona acepta a Cristo como salvador personal, y es por la instrucción de la palabra y del Espíritu que él comienza a hacer la separación. ¿Ves? Y entonces comienza a andar como Dios le dice en su palabra, y entonces ya no hace, ha sido sacado de Egipto del pecado, y entonces por la palabra comienza a separarse de las cosas del mundo. Esto está figurado justamente que la mar hizo separación entre los salvos y los perdidos. ¿Está claro eso? ¿Sabes? Es por eso que el mundo muere de verdad, para el creyente que es salvo. ¿Está claro? Le hemos dado las espaldas, porque el que dice que el que ha muerto crucificado con Cristo, ha crucificado ¿qué? La carne con sus afectos y concupiscencias. ¿Amén? Fíjense los pasos que Israel ha dado, como son los pasos exactos de la iglesia. Ahí mismo en el capítulo 15 del mismo libro del Éxodo, el verso 20 nos habla de la adoración y el culto. María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas, y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, echando en la mar al caballo y al que en él subía. Así que esa gente tuvo un culto del otro lado de allá, y eso fue un culto tremendo. Y hay que adivinar, había 600,000 hombres de a pie. No había menos que 600,000 mujeres. Yo no sé cuántos salieron de ellas en representación de las miles de mujeres. Y ese fue un culto en esa orilla de la playa, hermano. Ahí hubo danza en el espíritu y profecía y de todo. ¿Amén? ¿Ve usted? Ahí está la iglesia en adoración, en el culto. Pero ahora veamos hasta dónde llega. Pues pero que tomaran el trabajo difícil de volver a cruzar la mar, y esta vez sería nado para regresar a Egipto. Porque así de difícil pone Dios al cristiano para que no vuelva atrás. Amén. Pero hay muchos cristianos que lo que les gusta así es a nado regresarse ahí. Ahora busquemos 1 Corintios 10 y leamos ahí los primeros 4 versículos para que veamos, para no extendernos demasiado. Veamos ahí hasta dónde fue partícipe Israel. 1 Corintios 10, los primeros 4 versículos, si usted tiene su Biblia abierta. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Y está diciéndolo a nosotros los cristianos. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos, o sea, todo Israel, estuvo bajo la nube, y todos pasaron la mar. ¿Está claro? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Y todos comieron la misma vianda espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. ¿Entonces estaba Cristo en el desierto con ellos? ¿Estaba o no estaba? No estaba Jesús, pero estaba Cristo. ¿Ya me entienden? ¿Entienden o no entienden? No estaba Jesús, pero estaba Cristo. Que Jesús nació, pero Cristo siempre ha existido. ¿Amén? Estaba Cristo. ¿Por quién era Cristo? La palabra. ¿Y cómo se manifestaba la palabra Israel? En la nube. ¿No es así? ¿De dónde le hablaba el Señor a Moisés? De la nube. ¿Está claro? ¿Amén? Ahora aquí lo dice el apóstol Pablo, que Israel participó de todo esto. Fue bautizado, dice que tenía el agua por aquí y el agua por aquí. ¿Y qué tenía arriba? ¿Qué tenía arriba? La nube. ¿Ve usted? Ellos fueron bautizados, sumergidos en el agua. Una columna de agua por aquí y otra columna de agua por aquí, y la nube brillando aquí por arriba. Estaban todos completamente sumergidos. Porque eso es lo que significa bautismo: sumergido. Sumergido en la mar y en la nube. Pero allí nomás no, sino que dice: todos comieron la misma vianda espiritual. ¿Comieron qué? Del maná. ¿Comieron del maná? Comieron de la palabra de Dios que le hablaba a Moisés, porque Moisés era profeta del Señor. La palabra que recibía Moisés era palabra de Dios. Entonces, palabra de Dios le era dada al pueblo. Ahí está el maná espiritual. Figura del maná que caía diario, o el maná diario, figura de eso. Ellos tenían palabra diariamente del Señor para sostenerlos en el espíritu. Por eso Dios le dio por 40 años maná a la forma de la comida diaria. Porque uno figuraba el otro. Dice, todos bebieron la misma bebida espiritual, que cuando Moisés hirió la roca era Cristo. ¿Ve usted? Una vez hirió la roca y otra vez habló a la roca. Cuando hirió la piedra por segunda vez, cuando Dios le dijo que le hablara, por esa sencilla cosa que hizo Moisés, no entró. Vio, pero no entró a la tierra prometida. Así que si usted se pone a seguir todo lo que Israel compartió, Israel dio milagros, Israel dio señales, Israel estuvo en la congregación, allí en el desierto, donde vio cosas que ningún pueblo en la historia del mundo ha visto. Solamente solamente podemos decir que por la fe la Iglesia del Nuevo Testamento ha podido llegar a una altura de ver verdaderamente cosa en lo espiritual y lo material semejante a Israel, y especialmente la Iglesia pentecostal, ¿ves? Que ha tenido la unción del Espíritu, ha tenido la palabra fresca y nueva, ha tenido las sanidades, los milagros, las señales, ha tenido todo y ha entrado hasta allí. Así que Israel, como la Iglesia, corren paralelos porque fueron partícipes de todas las demás cosas. Cuando ya habían sido partícipes de muchas de estas cosas, entonces Dios le dijo: bueno, es tiempo de que entren a poseer la tierra que ha sido prometida. Números, el capítulo 13. El libro de Números, el capítulo 13. Allí vamos a hallar ahora cómo Dios se dispone enseguida a meter al pueblo de Israel a donde él le había dado la promesa. Fíjense ahora, Números, el capítulo 13. Después movió al pueblo de Aserot y asentaron el campo en el desierto de Parán. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Saltemos al verso 18 ahora. Enviólos pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid por aquí por el mediodía y subid al monte y observad la tierra, qué tal es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco numeroso, qué tal la tierra habitada, si es buena o es mala, y qué tal son las ciudades habitadas, si de tiendas o de fortalezas, cuál sea el terreno, si es pingüe o flaco, si hay o no hay árboles, si es forzado, y coged del fruto del país. Y el tiempo era el tiempo de las primeras uvas. ¿Sabes? Así que Dios se dispuso a meter a Israel donde lo había prometido. Y entonces envió a algunos hombres simplemente para observar la tierra, en la confianza de que esos hombres vendrían con una noticia que harían que el pueblo se alegrara y resolviera marchar conforme a la promesa del Señor. ¿Está claro? ¿Tendremos nosotros promesas hoy como tenía Israel? Israel tenía promesa de entrar a la tierra prometida, que es la Jerusalén o Canaán terrenal. Pero nosotros tenemos promesa de entrar ¿a dónde? A la Jerusalén celestial. Así que como Canaán, como Israel ya había salido y estaba en marcha, así la Iglesia hoy está en marcha hacia la Jerusalén celestial. ¿Está usted en marcha para allá? ¿Seguro que está en marcha para allá? Entonces Dios preparó todo y esperó que regresaran con la respuesta. A ver cómo estaban los ánimos. Sí, ¿qué respuesta traerían? Esta es la prueba. ¿Ves? Esta es la prueba que Dios somete al pueblo. Dice: te voy a meter allá. Anda y ve y regresa. Esta fue la prueba a la cual Israel fue puesta por el Señor. Ahora, fíjense el mismo capítulo 13, el verso 26. Y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. Cuando hubo pasado cerca de 40 días, regresaron los 12 espías, 12, con el informe para decirle al pueblo qué fue lo que vio. 34. Mas los varones que subieron con él, es decir, con Caleb, dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí los gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Este fue el informe que trajeron los espías. Dos espías anteriores a ellos, Caleb y Josué, les habían dicho que el pueblo que habitaba la tierra es fuerte, etc. Pero le dijeron Caleb y Josué: subamos luego y la poseamos, que más podremos nosotros que ellos. Ahora fíjense en el capítulo 14, el efecto que produjo en la congregación, el informe dado por los hombres llamados a espiar la tierra. Fíjense, hay 12 hombres, de los cuales 10 de ellos trajeron un informe y reunieron a Israel por sus grupos y cada uno de ellos por sus tribus para dar el informe, un informe cobarde, un informe en la cual el pueblo no debiera avanzar un paso adelante. De esos 12, no solamente Josué y Caleb dijeron: hermanos, la tierra es grande, sí, es peligrosa, sí, tiene hombres como gigantes, sí, la tierra es buena, sí, pero Dios nos la va a dar, pues subamos y poseámosla. 12 traigo un informe positivo, alentador. Los 12 parecieron más y se levantaron para traer este efecto. Fíjense ahora lo que dice el capítulo 14 y veamos el efecto en la congregación. Entonces toda la congregación alzaron grita y dieron voces, y el pueblo lloró aquella noche y quejáronse contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y díjoles toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a cuchillo y que nuestras mujeres y nuestros chiquitos sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: hagamos un capitán y volvamos a Egipto. ¿A ver? Israel llegó a las fronteras. Israel llegó a todas las fronteras de la tierra de Canaán, a donde solamente le hacía falta todos ponerse de pie y seguir avanzando como habían avanzado desde Egipto hasta el lugar donde estaban. Lo que le hacía falta era simplemente avanzar, porque así como Dios había abierto el mar y Dios había dado el maná y Dios había dado todas las cosas, pues lo que le hacía falta era simplemente ¿qué? Cruzar la frontera y tener la victoria. ¿Amén? ¿Mas qué hizo? Resolvieron por cobardía. Resolvieron por incredulidad. Porque el que le abría el mar no podía darle la victoria sobre ese grupo de hombres. El que hizo que el mar se tragara a Faraón, más poderoso que esos hombres porque tenían carros y todo, no podía darle la victoria a aquellos. Entonces, por incredulidad, por dureza de corazón, por cobardía, por temor, dijeron: no, hasta aquí llegamos. Hagámonos un capitán, ¿para qué? Para regresar a Egipto.
llegó hasta las fronteras. Ahí hasta las fronteras, porque Dios lo iba a meter a la puebla, a la tierra prometida enseguida. Llegó allí y de allí, por incredulidad, rebelión, dijo: hagámonos un capitán y regresemos ¿a dónde? A Egipto, o sea, de donde habían salido. Las iglesias hoy, o la iglesia en el término general, ha llegado hasta la frontera de la grande y poderosa bendición del Señor. Pero hasta ahí ha llegado, y usted ve hoy una gran multitud, no solamente aquí en Venezuela, sino en el mundo entero, porque Israel figura, es figura de toda la iglesia en el mundo entero. La congregación ha llegado hasta la frontera, y ahora Dios le dice: bueno, avanza, que ya vamos a entrar. Aleluya. Avanza, que ya vamos a entrar. Para que el pueblo avance, tiene que creer la palabra. Amén. Para que usted avance, usted tiene que creer la palabra. Israel avanzaría si creía la palabra, pero no la creyó y se estancó. Dijo: no, no solamente me quedo aquí, sino que voy a regresar. Esta es la posición de la iglesia como denominaciones, como iglesias individuales y como individuos. La iglesia está ahorita, hermano, en toda la frontera para entrar a la tierra que el Señor nos ha prometido. Y hay una cantidad de hombres y mujeres, iglesias y denominaciones, que dicen: hasta aquí hemos llegado, y no aceptan nada nuevo de la palabra del Señor.